Cefas, a quien el Señor, ustedes recordarán, llama después Pedro, y por lo tanto es un testigo directo de los padecimientos de Cristo. Escribe de un lugar que él describe como Babilonia, posiblemente hace referencia a Roma, más o menos en los años 63 después de Cristo. Esta carta es bien importante en particular porque la verdad Pedro buscaba preparar a la iglesia para la terrible persecución que iba a venir algunos años después en las manos, ustedes recordarán, del cruel emperador Nerón. Vamos entonces a los dos primeros versículos de esto. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, según la previsión de Dios el Padre mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre, que abunde en ustedes la gracia y la paz. Claramente aquí Pedro se describe a sí mismo como un apóstol. Pedro no es cualquier persona al escribir esta carta, es un enviado de Jesús con una misión específica encargada por el mismo Señor Jesucristo de anunciar este evangelio, estas buenas noticias vivas. No es entonces solo un mensaje más, como hay muchos otros mensajes. Tampoco es un mensaje que a Pedro se le haya ocurrido en algún momento. Él es simplemente el portavoz de un mensaje del Señor Jesucristo. El mensaje que trae, lo que va a decir, viene entonces para nosotros siglos después directamente del Señor Jesús. Por eso es importante este mensaje. Por supuesto, nosotros no podemos decir que somos parte de esos 12 apóstoles originales, aquellos hombres que Dios llamó personalmente para formar a través de ellos a su iglesia. Pero también nosotros hemos sido llamados y elegidos para ser luz del Evangelio en esta sociedad en la cual vivimos hoy. Para ser entonces portadores, para anunciar el mensaje de salvación que las Escrituras claramente nos enseñan y nos anuncian. También entonces cada uno de los que está aquí, que dice que ama a Cristo, tiene esta misión de que hay un anuncio que hacer a esta sociedad perdida, que no es un anuncio como cualquier otro. No son las mismas noticias de otros. Este anuncio viene de otra parte, viene con otro poder, viene con otra autoridad. Viene de Dios mismo. Es el anuncio de las buenas noticias de salvación, lo que se conoce como el Evangelio. Y el Evangelio es Cristo, su persona, su obra, la cruz y la resurrección. Por lo tanto, no existe ningún mensaje más importante que tú y yo podemos anunciar que hablar de Cristo, justamente. Vamos ahora a la segunda parte de este pasaje que está en los versos 3 y 9 en sus Biblias. Y en esta sección, y después de que Pedro ha mencionado nuestra posición delante de Dios, expresa ahora gratitud a Dios por todas sus infinitas bendiciones. Son tan grandes, tan poderosas, tan inmensas, tan magníficas estas bendiciones. Es tan grande lo que tenemos en Cristo, aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Él, aquellos que nuestros pecados han sido perdonados por Él, que Pedro aquí nos dice y nos recuerda a todos nosotros algo que olvidamos muy rápidamente. Que el amor de Cristo y lo que tenemos en Cristo nos permite pasar con gozo, aún en aquellos momentos difíciles de la vida. Porque la promesa de nada menos que de Dios mismo, el Creador y sustentador del mundo, es que en todo momento y en toda circunstancia somos sostenidos por Jesús.
Amén.
No estamos solos, somos sostenidos por Jesús. Y este realmente es, de muchas maneras, el tema central de esta carta de aquí de Pedro. Y Pedro da en este pasaje por lo menos 7 razones por las cuales tú y yo, si hemos puesto nuestra confianza en Cristo, si Cristo ha perdonado nuestros pecados, podemos alabar a Dios y podemos dar gracias a Dios. En primer lugar, lo encuentras en el verso 3 en tu Biblia. Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo.
¿Tú recuerdas que uno de los nombres de Dios en la Biblia es el Padre de nuestro Señor Jesucristo?
Amén.
Él es tu Dios.
Amén.
Amén.
La segunda es que nos ha llamado y nos ha dado un nuevo nacimiento. Eso nos recuerda justamente, ¿no es cierto?, de lo que el mismo Cristo nos habló o conversó con Nicodemo. ¿Se acuerdan en
sí,
Juan 3? La tercera cosa, también en el verso 3, es que somos objeto, dice Pedro aquí, de su gracia. Y que tiene para nosotros un resultado de una esperanza firme y clara. Si Jesús te ama, si tú conoces a Cristo, si Él ha perdonado tus pecados, ¿de qué temer? La esperanza firme y dura, sólida en tu vida, no se basa en nada de lo que tú eres o tienes, sino en el hecho de que Jesús te ama.
Amén.
La cuarta cosa que habla aquí Pedro está en el verso 4. Es que cada uno de nosotros los cristianos es objeto de esa esperanza de la herencia que Dios nos ha prometido. La quinta cosa es que Pedro nos asegura a ti y a mí que esa seguridad, esa esperanza, esa relación no puede ser destruida, no puede ser perdida, no va a ser nunca contaminada con nada. El amor de Dios por su pueblo es permanente, sólido, firme como una roca.
Amén.
Ha sido guardada para nosotros por Él en los cielos. La sexta cosa que veo aquí es que tenemos un escudo, y ese escudo alrededor nuestro está en el verso 5, que es nada menos que el poder de Dios. Somos sus hijos adoptados por Él. Él es el que cuida de nosotros. Él sabe cada circunstancia de nuestra vida, sabe por qué lo permite y no lo permite. Y podemos refugiarnos y encontrar paz y gracia aún en los peores momentos de nuestra vida, porque estamos en sus manos.
Amén.
La séptima cosa aquí es que justamente como respuesta a eso, en fe, nosotros podemos aferrar, agarrar, afirmar de las promesas que Dios nos ha dado.
Amén.
Versos 5 y 7.
Es,
y esta meta al final lleva para nosotros una salvación que es segura, que ni tú ni yo podemos perder, ni tú ni yo podemos olvidar, porque viene de Él y se sostiene en Él. Verso 3 al 5. Alabado sea Dios Padre nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada, inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Entonces Pedro nos recuerda a ti y a mí de, ante todo esto que Jesús ha hecho por para nosotros, todas estas promesas que nada menos que Dios mismo nos ha entregado en Cristo, ¿cómo no dar gracias a Dios? ¿Cómo no gozarnos en Dios? ¿Cómo no encontrar paz profunda en nuestro corazón al recordarnos una vez más todo lo que Jesús ha hecho por un tipo como tú? Y tal vez deberíamos parar un ratito aquí y preguntarnos seriamente si estamos conscientes de esto. Hemos pensado seriamente en esto. Esto es parte de nuestra oración a Dios. Gracias, Señor, por tu infinito amor. ¿Has dado gracias a Dios últimamente por justamente esto, por al recordar su misericordia sobre tu vida? Su amor firme, fuerte, estable, permanente. La Biblia dice que has sido salvado en Cristo, que hemos sido rescatados, que hemos sido perdonados. No puedo pensar en nada más grande por la cual vivir una vida, no solo recordando esto, no solo gozando esto, sino agradeciendo a Dios por este amor que Él ha dado a una persona como yo y también como tú.
Amén.
Bueno, todo eso y mucho más es verdad si Cristo está en nuestro corazón, si Jesús es el Señor de nuestra vida. La conversión en el Nuevo Testamento es a veces presentada como un nuevo nacimiento. De eso ustedes recuerdan que habló Jesús en persona con Nicodemo. Y lo que la Biblia quiere decir es que nuestra vuelta a Dios es una obra de tal calibre que Dios hace en nuestras vidas, que es representada aquí como un nuevo nacimiento, algo completamente nuevo, algo que empieza de nuevo, algo que solo Dios puede hacer en nuestra vida. Por la que una persona se vuelve al Señor por la obra de Él, un arrepentimiento y fe, y nada menos que todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, son perdonados por Jesús. Y gozo para siempre es lo que experimentamos. El gozo permanente de saber que Dios me ama y que Él está comprometido conmigo y que jamás nunca me dejará, porque esa es su promesa. Donde la obra de Cristo en el ser humano deja atrás cualquiera haya sido su pasado y el mío. Jesús le dice a Nicodemo que nadie verá a Dios si no toma este tipo de compromiso con Él. Es un llamado a volvernos a Él en serio. Es un llamado a tomar en serio las cosas de un Dios que es serio y que es santo. Un llamado al arrepentimiento de verdad y volvernos a Él. Un arrepentimiento de haber llevado una vida donde no necesariamente hemos sido asaltantes de banco o ladrones o personas malas como cualquier otra persona podría describir, sino por el hecho de que Dios creador y sustentador no ha estado en el centro de mi corazón, no ha estado como lo más importante en mi vida. A lo mejor ha estado, a lo mejor ha sido importante, a lo mejor, pero no el centro de mi vida, no la razón de mi corazón. Un arrepentimiento que nos lleva a comprometernos, a vivir cara a cara con Dios, sin temor, y no de espaldas para Dios. Donde Dios y su voluntad es para nosotros lo más importante. Interesante que estas dos hermanas dijeron eso para nosotros, ¿verdad? Dios es ahora lo importante en su vida, su deseo de su corazón es amarlo y obedecerlo. Aquellos que están aquí hace muchos años, ¿recuerdan ustedes esas promesas que hicieron un día como hoy? Porque Dios sí lo recuerda, ¿eh? Y muy bien. Verso 3. Alabado sea Dios Padre nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Pedro da gracias y alaba a Dios por su obra en la vida de los hermanos a los cuales escribe esta carta. Porque ellos han respondido justamente al amor de Jesús y se han comprometido con Él. Y todo esto va a llevar como resultado que la victoria de la cruz sea anunciada. Y la razón por la cual nosotros podemos nacer de nuevo es justamente por el triunfo del Señor. La razón por la cual hay una esperanza para todo hombre y mujer, no importa cuál haya sido su pasado, no importa cuál haya sido su condición, es que Dios nos dejó a Cristo en la cruz. Cristo resucitó.
Amén.
Y venció el pecado.
Amén.
Y venció la muerte.
Amén.
Para ti y para mí. Hay perdón, hay vida eterna en todo aquel que de verdad se vuelve a Dios. Y al haber experimentado el perdón de Dios, hay seguridad inmensa para todos nosotros de que ese amor nunca se va a perder. Pablo escribe a los romanos sobre esto y dice: estoy convencido, uno de los mejores textos que podemos leer en nuestro Nuevo Testamento, estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios que ha manifestado en Cristo Jesús.
Amén.
Esta es, hermanos, la perfecta obra de Jesús para ti y para mí. Esta perfecta obra en la cruz nos permite a los nacidos de nuevo, a los que aman a Cristo, vivir absolutamente seguros y confiados de que este amor jamás, jamás se va a perder.
Amén.
Eso es lo que nos da esta esperanza viva.
Amén.
De la que dice aquí el apóstol Pedro. No, no es una esperanza que ojalá ocurra, en la completa seguridad de que eso es lo que Dios ha prometido. Verso 4. Y recibimos una herencia indiscutible, incontaminada, inmarchitable. Tal herencia está reservada en los cielos para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Y Pedro ahora, para machacar aún más lo que está diciendo, apunta a algo que es de suma importancia y que el centro de estos versículos está justamente en la palabra herencia. Las personas que hubiesen estado ahí cuando Pedro dijo estas palabras y que eran de origen judío, hubiesen entendido perfectamente lo que Pedro estaba diciendo, de que para los judíos era claro que ellos habían recibido de Dios una herencia, y esa herencia era la tierra prometida. Sin embargo, esa preciosa herencia de los judíos, la verdad es que nunca estuvo segura en sus manos, ya que la tierra a veces la tenían, a veces era amenazada, a veces simplemente la perdían. Sin embargo, esa herencia del Antiguo Testamento solo era una figura, una sombra que apuntaba a otra herencia perfecta que encontramos en el Nuevo Testamento. Es el Nuevo Testamento donde esta idea de la herencia se hace realidad para nosotros. De que la herencia aquí en el Nuevo Testamento significa salvación.
Amén.
Una salvación que los creyentes hemos heredado en Cristo. Y aquí, como toda herencia, no es algo que nosotros nos hemos ganado, sino que es algo que recibimos, algo que se nos otorga. Así que podríamos leer el verso 4 de la siguiente manera. Y recibamos una salvación indestructible, incontaminada, inmarchitable. Tal salvación está reservada en los cielos para ustedes. Nuestra herencia, nuestra salvación, nos dice aquí Pedro, Dios la tiene. Dios la guarda, Dios es la que la asegura. Una completa seguridad donde nadie la puede quitar. De hecho, podemos y debemos gozarla, aquí y ahora, al saber que pertenecemos a Él. Aunque la realidad perfecta de todo esto, por supuesto, lo encontraremos en el cielo. Y podemos hacerlo, podemos gozar de esta seguridad de su amor, porque nada ni nadie, dice Dios, nos puede apartar del amor de Cristo. Pedro trata de describir lo que es esta gran salvación de Dios y nos ha dado y usa aquí tres palabras. En primer lugar, dice que esta herencia que tenemos en Cristo es indestructible.
Gloria a Dios.
Nada ni nadie puede destruirla. Pero también tiene aquí, no solamente esa idea, tiene la idea de que es por largo tiempo. Tiene la idea de que es por siempre. Toda mi vida está bajo esta seguridad, que esta relación con Dios es indestructible. Todo tiene un fin para nosotros. Nuestra inteligencia en algún momento falla, la familia falla, nuestra salud, ¿qué quiere decir? Las amistades, los negocios, las cosas que acumulamos, todo tiene al final un fin, una inseguridad. Pero Pedro dice, no el amor de Dios, no la obra de Dios, nunca acabará, nunca disminuirá, nunca dejará de estar presente en la vida de aquellos que aman a Cristo, porque al final no es obra de los hombres, es obra de Dios y depende entonces de Dios. Por lo mismo entonces, no importa qué está pasando en este momento en tu vida. Y yo no sé lo que está pasando. Incluso en medio de enfermedades, incluso en medio de decepciones, incluso en medio de problemas económicos, incluso en problemas matrimoniales o de relaciones. Lo importante aquí es saber que tú y tu relación con Dios no ha variado ni un segundo. Que Dios conoce estas cosas,
que Dios está a cargo de esas cosas, que Dios tiene un
propósito en lo que está permitiendo que ocurra, porque Dios nunca ha cambiado, nunca cambiará, y Jesús nunca dejará de amarte. ¿Cómo nos sirve un Señor? ¿Cómo puedo servir a un Señor que me ama de esta manera? ¿Qué me sirve de esta manera? ¿Puede haber en mi vida una prioridad más grande entonces que confiar en Él, que servir a Él, que descansar en Él, que dar gracias a Él, que pensar en Él, que adorar a este Dios? Tal vez, solo tal vez, cuando Jesús no es la prioridad de mi vida, cuando hay otras cosas que compiten en mi corazón por mi amor hacia Él, mi fidelidad hacia Él, mi tiempo hacia Él, mi compromiso hacia Él, mi dedicación hacia Él. Tal vez todo esto es porque no entiendo cuánto Él me ama. Tal vez es porque no entiendo realmente la herencia que Él me ha otorgado. Puede incluso significar que a lo mejor no tengo esa herencia. De verdad no lo conozco. Por lo tanto, es importante preguntarnos aquí, ¿este amor de Dios, esta obra de Dios, esta herencia de Dios, esta seguridad de Dios, la tienes? ¿La gozas? ¿La conoces? ¿Es algo que tú aprecias en tu vida? ¿Es algo que de verdad piensas en serio? ¿Es algo importante para ti? ¿Es algo de lo más importante para ti o es otra cosa importante que hay en tu vida? ¿Es relevante para ti? En fondo estoy preguntando, ¿de verdad al pensar en estas cosas conoces y has experimentado este amor de Cristo, este perdón de Cristo? ¿Por qué? No es bueno confundirse en estas cosas. Es importante tener claro. ¿Es esto realidad en mi vida, Señor? ¿De verdad? Pedro dice que es incontaminada e inmaculada. Otra vez, Pedro usa adrede estas palabras porque nuestro conocimiento todo se marchita, todo se desgasta y finalmente todo muere. Pero no Dios. Pero no la obra de Dios. No este Dios que es capaz de sostenernos perfectamente. Su amor por nosotros nunca se añeja.
Amén.
Nunca se hace algo rancio. Pero más que eso. Porque no solo nuestra salvación o herencia está segura en los cielos, sino que también estamos protegidos por este amor y poder de Dios. Eso es lo que Pedro dice aquí. Nada ni nadie puede arrebatarnos de su lado. Eso es lo que dice Pedro en el verso 5. A quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Pedro dice aquí que Dios nos guarda, protege, para que el mal y el malvado no nos aparte de Él. No olvidemos realmente lo que está diciendo esta carta de Pedro. Pedro no le escribe aquí para cristianos que gozan de internet, de una calefacción central, que se pueden hacer un café instantáneo, o van a un supermercado y encuentran toda la comida que pueden comer, incluso un poco más. Está escribiendo a otras personas. No está escribiendo a cristianos que viven tranquilos y relajados y seguros. Le escribe a cristianos que estaban pasando y pasarían por terribles y tremendas persecuciones, donde muchos incluso sufrirían la muerte a causa de su fe y su fidelidad a Jesús. A ellos, Pedro dice, no se preocupen, Dios los protegerá y los mantendrá firmes en la fe, porque pertenecen a Él, porque su herencia es segura. Podrán notar sus cuerpos, pero lo que no podrán hacer es alejarlos de Dios. ¿Sabes qué? lo más malo que puede ocurrir en tu vida y la mía no es que muramos.
En un sentido, eso no puede ocurrir.
Lo más malo que puede ocurrir en tu vida y la mía es que permitamos que nuestro corazón se aleje de Dios, que se enfríe de Dios. Eso es lo más malo que puede pasar en tu vida y en la mía. Lo más malo que te puede pasar en tu vida es que las cosas de Dios te den cada día menos y menos importancia, sean menos y menos relevantes. Si oras o no oras no es tan importante, o es más o menos importante. Si lees la Biblia, lo mismo. Si al leer las Escrituras ya no hay algo fresco en tu relación con Dios. Lo más malo que puede pasarte es que ya no busques estar tiempo con tu Salvador, en comunión con tu Dios. Lo más malo es todo aquello que pongas, todas aquellas cosas que pongamos en lugar de Dios, que al final terminen siendo más importantes para nosotros. Este más o menos lo mismo es lo más peligroso que puede pasar realmente en tu corazón. Esta frialdad, esta sequedad espiritual, esta indiferencia con Dios, este de nada nuevo en tu vida. ¿Qué pasa en tu vida hoy? ¿Qué paréntesis? ¿Qué está pasando en tu vida? O mejor dicho, ¿qué no está pasando en tu vida? ¿Qué está pasando en la vida de esta congregación? ¿Hay en nosotros ese ardor, esa pasión por Dios y por las cosas de Dios? Verso 6. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. ¿Cuál es este gran motivo de alegría? Sobre todo si consideramos que estas personas estaban o estarían a punto de pasar por una terrible persecución, una persecución que no iba a disminuir, sino que iba a acrecentarse. Bueno, dos cosas va a decir Pedro que también nos ayudan, creo, a nosotros a pasar por momentos de sufrimiento. Primero, Pedro les recuerda que el sufrimiento es por un poco de tiempo. Si comparamos nuestra vida terrenal con la eternidad, es solo un poco de tiempo. Además, tenemos que recordar en los momentos de sufrimiento que el Señor nos ha prometido no dejarnos, aún en esos momentos, y especialmente en esos momentos. Que aún en los momentos de gran sufrimiento, Él no nos dejará ser probados más allá de lo que podemos resistir y nos dará su gracia. La segunda cosa está en el verso 7 de su Biblia. Pedro les recuerda a los hermanos y a los que le escribe y a nosotros también que las dificultades y los problemas, especialmente los dolores, son también la forma que Dios tiene de fortalecer nuestra fe, de fortalecer nuestra confianza en Él. Creo que todos aquí hemos experimentado que cuando pasamos por momentos de gran dolor, de gran confusión, de gran desánimo, parece que oramos mejor que nunca, ¿no es cierto? Parece que realmente tenemos sed de estar con Dios. Es una pena que tengamos que pasar por esos momentos para hacer esto otro. Es en esos momentos en particular que nos damos cuenta más que nunca cuánto dependo de ti, Señor. Cuánto necesito de ti. Cuán frágil soy, cuán poderoso y amoroso eres. ¿Cuánto te necesito realmente en mi vida? Y también es en esos momentos donde experimentamos justamente ese consuelo de Dios que viene a nosotros en una forma que no podemos entender. Porque solo Dios es capaz de hacer eso. Pero Pedro sigue adelante en su carta, verso 8. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto y aunque no lo vean ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es la salvación. El apóstol da gracias al Señor, porque esas personas a las cuales Él escribe esa carta, incluyendo a ti y a mí, han llegado a amar a Jesús a pesar de que no lo han visto.
Y debemos recordar que Pedro sí lo había hecho. Él había tenido ya un honor de ver, hablar, escuchar, tocar al maestro. Y es posible que al decir estas palabras, su mente haya recordado las mismas palabras que el Señor le dijo a Tomás: porque me has visto, has creído. Ahora, hablando de nosotros, dichosos los que no han visto y sin embargo ven. A pesar de que nunca habían visto al Señor, eso no significa que ellos no lo conocían. A pesar de que tú y yo nunca hemos visto al Señor cara a cara, ni le hemos dado la mano, ni hemos comido con Él, eso no significa que tú y yo no lo conocemos. Ellos lo conocían, nosotros lo conocemos. Lo conocían y lo conocemos bien e íntimamente. También tú y yo tenemos el privilegio de tener esa comunión con Jesús. Y por eso Pablo dice que la respuesta a todo eso es gozo. En la Biblia, gozo no es simplemente un asunto emocional que dura poco. Gozo es un estado en el cual estamos. Aquellos de nosotros que estamos casados, a veces nos sentimos más casados que otras veces. Pero eso no cambia nuestro estado. Es lo mismo que está hablando aquí el Señor. Esta seguridad, este gozo que Dios nos ha dado, no depende de cómo tú y yo nos sentimos, sino de la obra perfecta de Dios para nosotros. Y por lo tanto, hay aquí una firme esperanza para todos nosotros. Es posible que tu vida sea difícil ahora, casi puedo asegurarte que habrán momentos en el futuro que serán aún más difíciles y difíciles de pasar. Estas palabras el Señor Jesucristo se encargó a través de su Espíritu que llegaran a ti y a mí para darnos el mismo consuelo que a esos hermanos cuando Pedro les habló. Esta es la seguridad que solo Jesús puede darnos y que solo en Jesús podemos encontrar. ¿Es esto verdad en tu vida? ¿Es esto verdad en la congregación de San Jerónimo? Qué alegría, qué esperanza, qué seguridad. Que venga lo que venga, sea lo que sea.
Gloria a ti.
Tú y yo nunca más estamos solos. Padre Celestial, te damos gracias por esta tu palabra y por la seguridad inmensa de tu amor en Cristo Jesús. Oro, Señor, para que cada uno de los que aquí estamos, que amamos a Cristo, podamos recordar estas promesas por el resto de nuestras vidas. Podemos ser animados a